te quedas con tus muertos, rezándole sin parar, pensando que en esta vida solo se puede llorar. Siempre te recuerdo, vieja, sentada frente al portal, repasando antiguas mudas que ya nadie se pondrá. Al cierzo de los otoños vas a buscar palabras desde la Francia o desde la ciudad. Miguel cayó del andamio, parió la del Julián. Tú tus mitos y tus penas cubren barrebecho y erial, cubren los viejos olivos, densa soledad. Siempre te recuerdo, vieja, surciendo la eternidad tus palabras menudas, ocultando la verdad. Miguel murió del andamio, los chicos del Julián, al final de aquel verano volvieron a la ciudad. A ti te enterramos, pobre, como debía pasar.
Utopías para hoy nos acercaba Elisa Docio. Maribel, nunca la humanidad puede dejar de soñar, pues acabarían sus destinos, nos dice Elisa, así a bote pronto, entrando en la introducción de este subeditorial. ¿Hoy, crees tú hoy que está la humanidad para soñar más y mejor que nunca, o los sueños hay que dejarlos, hay que aparcarlos y poner los pies en el suelo, los pies en la tierra?
Yo creo que hoy la humanidad está soñando. Hoy la actualidad, nosotros decimos hoy un compromiso con la actualidad, precisamente porque hoy la humanidad y la actualidad en estos momentos de crisis, no solo de crisis económica, sino de crisis ideológica, está soñando. De ahí está surgiendo un movimiento social, un cambio interesante, que no sabemos qué nos va a deparar. Pero la no resignación, como dice aquí Elisa, como dijeron de Tatapuerca, esto es lo que hay, los que no nos quedamos con esto es lo que hay, es ese avanzar, ¿no?
O sea que sigue valiendo lo que Eduardo Galeano dijo de la utopía: avanzaremos dos pasos para retroceder uno, pero lo importante es seguir caminando.
Sí, es que la utopía, ayer estaba releyendo un poquito algo sobre diferentes autores que han hablado a lo largo de la historia de la utopía, a partir también de quien más la hizo así famosa, ¿no?, que fue Tomás Moro, ¿no? Y había una reflexión que decía, dice, las utopías en realidad son sistemas cerrados, porque cuando alcanzas un sistema utópico, como planteaba Tomás Moro o Campanella también, se queda cerrado el sistema, ¿no? Cuando alcanzamos la perfección se quedaría estancado, ¿no? Pero es que todos los sistemas en su evolución, porque la sociedad no se para, van surgiendo nuevos problemas, nos van provocando nuevos pasos, como dice Galeano, claro, para seguir caminando.
¿Y el miedo? ¿Hasta dónde el miedo coarta esos sueños, esos deseos de utopía?
Ahí por ahí circula por las redes una frase muy bonita que es: no permitas que el miedo robe tus sueños, ¿no? Pues el miedo, que a veces un poquito de miedo es nos puede ayudar a tener prudencia, pero el miedo tenemos que tener cuidado, porque si nos roba los sueños nos roba la utopía, que es lo que hace, que es lo que permite que caminemos y que la civilización avance.
Pero ahí tenemos otro factor importante que en estos tiempos está muy de moda, o al menos yo tengo la percepción, quizá fue también un tanto utópica, de la solidaridad, del codo con codo, de lo que canta La Bordeta en esa preciosísima canción que nos acaba de poner Eduardo, el individualismo. ¿No es un individualismo exacerbado del que luego nos hablará nuestro filósofo de cabecera, de Lupe, el que ahora mismo conduce a la sociedad por estos derroteros tan materialistas, llamémosle así?
¿Tú crees que ahora hay más individualismo que hace 30 años?
Sí. Sí. Es además una cosa de la que estoy completa y absolutamente seguro, salvo que alguien me convenza de lo contrario. Porque los intereses son distintos, por eso se ha llegado al individualismo.
Pero yo, mira,
¿tú oyes hablar de clase obrera? Perdona.
Bueno, porque a lo mejor es un concepto que hoy es diferente, lo de la clase obrera.
Ya no hay obreros, hay trabajadores.
Bueno, ya, sí, pero los hay ahora y les había también antes. Yo hace 30 años que empecé a moverme de jovencita en el mundo utópico y en el mundo social y asociativo, ¿no? Y una de las cosas que cuando yo empezaba a reflexionar sobre estos temas, ¿no?, se hablaba ya del exceso de individualismo y del individualismo, ¿no?, como un mal social. Ahora seguimos hablando de lo mismo. Yo creo que ha cambiado formas, pero individualismo ha habido y no sé si habrá.
Pero ahora quizá existe una manera más exacerbada, ¿no? Percibes que todo el mundo mete la cabeza debajo del ala. Yo lo veo por las manifestaciones, cuando hay que solidarizarse con alguien. Si es problema, no es mío y es de los otros, ¿para qué me voy a preocupar yo del problema?
Pero yo no creo que sea tampoco más ahora que antes, ¿eh? Ahora estamos, se dice que estamos haciendo, sobre todo la gente más joven, la nueva generación que le toca hacerse cargo del futuro, ¿no? Que está haciendo una segunda transición, sobre todo también a raíz de la abdicación del jefe del Estado, del rey de España, y el nombramiento del príncipe Felipe como futuro rey, ¿no? Hay un sector importante de la sociedad no tan visibilizado en los medios de comunicación y además cada vez se le está acallando más, ¿no?, que pide otra forma constitucional, ¿no? Está pidiendo otra cosa y es como una segunda transición, ¿no? La transición que hizo posible el vivir en democracia la hicimos una gente y hay otra generación ahora que eso no le vale y quiere hacer otra. Esta gente es la utópica, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se queda con esto es lo que hay, este sistema constitucional es lo que hay, puede haber otro, ¿no? Y hay gente que está trabajando, igual que en el mayo de 68 provocó una revolución cultural que las democracias futuras también fueron un poco producto de esa revolución.
Un pragmático quizá te diría que la utopía, si se alcanza, deja de ser utopía, y si no se alcanza sigue siendo utopía, el objetivo de lo irrealizable, de lo impensable. No sé, quizá lo que nos dice Elisa, el sueño con un mundo mejor ha sido sustento de las civilizaciones que nos precedieron, el sueño colectivo de una sociedad mejor, el sueño de lograr una justicia justa, el sueño individual de materiales básicos para alimentarnos, vestirnos y cultivarnos y poder así destinar más tiempo a la ensoñación, a la creatividad. Esto de la ensoñación sí es utópico, ¿no? Y lo de la creatividad, ahora que la cultura está tan zarandeada, tan ninguneada, ¿tú ves posible el volver a levantarse? Que parece que estamos en el sillón del psicoanalista pensando a ver qué vamos a hacer.
La utopía, cuando, como dice Galeano, sirve para caminar. Cuando conseguimos una utopía tenemos que ir trabajando para otra, porque si no nos quedaríamos estancados. La cuestión es que la humanidad avanza siempre hacia adelante. Nunca, vamos, no iba a decir nunca hacia atrás, pero creo que ahora estamos, o nos quieren hacer avanzar, retroceder hacia atrás, sobre todo en la conquista que ha habido, en las conquistas utópicas que hubo de muchos derechos sociales y económicos que ahora se están replegando, ¿no? Por eso también a lo mejor estamos yendo un poco para atrás, ¿no?
Retomando a Lisa, dice, queremos caminar pero tememos tropezar, nos avergüenza, claro, y nos frustra caer.
Sí, claro, vemos, yo creo...
Frustrar sí, pero avergonzar, cuando uno lucha por algo en lo que cree, no tiene por qué sentir vergüenza, ¿no?
Sí, bueno, es que a mí me parece que esta editorial, esta reflexión que nos hace Elisa también...
Muy interesante.
Muy interesante, y además también como finaliza, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que hace una reflexión muy abierta, ¿no? Que no encierra las cosas, ¿no? Porque la utopía también se puede convertir en distopía.
Distopía.
Y las utopías también pueden en un momento dado quedarse estancadas y cerradas, y todo lo que se queda estancado y cerrado y aferrado a sí mismo se convierte en fundamentalismo, ¿no?
O sea, ¿tú entonces, crees que hay que adaptar la utopía a los tiempos?
Continuamente, ¿no? Las utopías de cada momento son diferentes en la medida que los tiempos requieren nuevas utopías.
O sea, da la impresión de que no tenemos sueños pasados, pretéritos, que estén ahí
sí,
enterrados.
Hombre. Todos los sueños, toda la historia hace y todo lo que tenemos detrás, avanzamos y creamos nuevas utopías en la medida que hemos superado unas anteriores, son un referente, las utopías pasadas son un referente.
Pero la utopía siempre es un fin, los medios son otra cosa, para lograrlo dependerá de las épocas, pero no sé, el fin, el objetivo de intentar alcanzar la felicidad, yo creo que es igual ahora que hace 20 siglos.
Hombre, sí, efectivamente, como concepto
por
es
ejemplo,
igual, pero los medios que se necesitan hoy para alcanzar la felicidad no son los mismos hoy que hace 20 siglos. Hace 20 siglos la mujer no tenía alma, la mujer no pintaba absolutamente nada. En la medida que la sociedad avanza y la mitad del género humano, que somos las mujeres, han ido conquistando derechos, hoy una utopía es la igualdad de la mujer, es superar una sociedad patriarcal, que hace 20 años esa felicidad era para una mitad de la humanidad, que eran los hombres, no entraban, o sea, en ese concepto de felicidad.
Eso es lo que se va actualizando, claro, la utopía en función de los tiempos y en función de las conquistas logradas, ¿no? Nunca hay un fin determinado, ¿no? Sino una vez conquistado,
sí,
por ejemplo, el acceso de,
claro,
la mujer a la sociedad y su participación e implicación en ella, ahora viene la igualdad y toda esa serie de cosas que estabas,
sí,
exponiendo,
bueno,
¿no?
Sí, hay un fin, la felicidad y el vivir bien, ¿no?
Eso sí que es una utopía, ¿no?
Como
la felicidad.
Como han dicho los filósofos siempre, ¿no? Lo que pasa es que eso se concreta o se materializa de formas diferentes a lo largo del tiempo. También no es lo mismo hace 30 años, cuando o 50, ¿no? Cuando no vivíamos en una sociedad tan globalizada que ahora, ¿no? No es lo mismo la comunicación hace 30 años que ahora, era impensable. ¿Quién nos decía? Cuando se crearon las primeras radios libres, las primeras radios sociocomunitarias, yo creo que nadie se imaginaba la revolución en la comunicación que iba a haber, bueno, sobre todo por toda la revolución tecnológica, ¿no?
Uh-huh.
Hoy, por ejemplo, pues todas estas nuevas formas de plantear cosas utópicas, de cuestionarse, de no quedarse, de visibilizar, de no quedarse en esto es lo que hay, lo están facilitando las redes sociales, ¿no?
Sí, sí. Oye, y volviendo un poco a lo de la felicidad, ¿no crees tú que convendría recurrir, volver a Serrat para aquello de esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas?
Claro, sí.
Que son las que en,
sí,
cierta medida, o el día a día, o lo cotidiano, que, bueno, cuando vemos que pasa una desgracia grande o llegamos al final del día, decimos, ¿para qué estos berrinches que yo me he ido llevando durante todo el día? Si lo importante es ponerle buena la cara a la vida, ponerle buena la cara a la gente, sonreír, luchar y tirar para adelante, ¿no?
Sí, en la línea de esto de la editorial, que es lo que nos dice aquí Elisa, ¿no? Que es lo que te iba a comentar antes, que a mí me gusta esta contraposición que hace, ¿no? De no es solo alcanzar la perfección y tal, ¿no? Somos lo grande y lo pequeño, ¿no? El individualismo, la parte individual y la parte social, y bueno, lo pequeño, todo esto, ¿no? Que lo concreta, y en este somos el bien y el mal, ¿no? El yin y el yang, como dos,
sí,
complementos,
sí,
¿no? Las personas no somos perfectas, las personas no podemos creer en una sociedad utópica donde todos somos felices, iguales, nos amamos, nos queremos,
no,
mucho,
si lo bonito
porque
está la
el ser humano,
claro,
tenemos muchas contradicciones,
ajá,
somos muy complejos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues a veces amamos y a veces odiamos, y eso es así. Lo que tenemos que aprender es a gestionar bien esas emociones para no dañar colectivamente a todos, ¿no? Pero creer en una sociedad utópica e ingenua, eso es una ingenuidad, yo en eso no creo.
Sí, pero ahí quizás nos tendríamos que poner a conjugar o aprender a conjugar el verbo dar y el verbo recibir.
Sí.
Volviendo a lo individual y a lo colectivo, ¿no? Parece que se nos llena la boca de yo, olvidándonos de nosotros, que también canta Sabina, y pensamos más en lo individual, en nuestros logros personales, que en satisfacer esas necesidades, ya no logros, colectivos que ayudarían muy mucho a que este mundo fuera mejor, a ese mundo mejor al que todos aspiramos.
Mira, estaba buscando a propósito de lo que me has dicho antes, cuando te hablaba de las nuevas utopías que surgen en estos momentos sociales tan interesantes, ¿no? De gente que se está moviendo, que no está, que pensábamos que, sobre todo la juventud, que estaba ahí parada, y no, se está removiendo, ¿no? Y me preguntabas que si las utopías pasadas no tenían nada. Sí, claro, son el referente, desde donde son el referente para las de hoy, pero las de hoy no pueden ser las de ayer, son diferentes. Tengo aquí, que le suelo tener muy a mano, un articulillo, un editorial del Independiente, no sé si te acordarás, el,
sí,
periódico,
sí, sí,
el Independiente,
sí.
Este es de 1991, del siglo,
ajá,
pasado, de Antonio Gala, ¿no? Que a raíz de la caída del muro hacía este este crepúsculo matutino, ¿no? En la tronera, que era tal, que decía: creer que han muerto las ideologías es tan estúpido como creer que ha muerto la historia. La caída de una o dos formas de socialismo no significa casi nada. Mientras no haya paz, ni libertad, ni justicia en todos los rincones de la tierra, mientras los seres humanos concreten su idea de Dios de modos distintos, mientras exista un tercer mundo oprimido por el primero, mientras la utopía sea soñada por alguien y la palabra revolución suscite entusiasmos, perdurarán las ideologías, aunque sean tan heterogéneas como las necesidades de las personas y tan contradictorias como sus corazones. Es muy al hilo también del espíritu de lo que nos planteaba Elisa en este editorial.
Pues les dejamos con esta
reflexión. Y fíjate tú, esto de hace del 1991, de hace ya más de 20 años,
sí, sí,
¿qué actualidad
está vigente,
tiene
total
este,
y absolutamente vigente.
Este artículo de la tronera de...
Les dejamos que reflexionen sobre esta reflexión, valga la redundancia, de Antonio Gala. Eduardo, un poquito de música, por favor.